El absolutismo es la teoría política por la cual el soberano acapara todo el poder, concentra en su persona todos los poderes del Estado y solo debe rendir cuentas de sus decisiones ante Dios. Para explicarnos cuál fue el origen histórico del absolutismo, las ideas y los pensadores políticos que lo inspiraron y los principales monarcas que lo ejercieron, nos acompaña hoy en el estudio Luis Ribot, que es catedrático de Historia Moderna en la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia. Luis, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, ¿qué es el absolutismo? ¿Se puede definir así, con pocas palabras?
Con pocas palabras no es fácil, pero vamos a intentarlo. En realidad, el absolutismo es una teoría política y también una práctica política que fueron apareciendo a lo largo de un dilatado proceso que arranca en la Baja Edad Media y que llega a su culminación en los siglos XVII y XVIII, hasta el final del antiguo régimen, que con las revoluciones liberales, pues será la Revolución Francesa, luego las revoluciones liberales, el fin del absolutismo y del antiguo régimen.
¿Cuál es el contexto histórico en el que surge esta tendencia política, digamos, esta escuela política?
Bueno, esta es una escuela política que en realidad está enraizada, como ya he dicho, en la Baja Edad Media y que viene a lo largo de un... sigue un eje muy dilatado. Yo podría decir que toda la teoría política, tanto de la Baja Edad Media como de la Edad Moderna, se sitúa a mayor o menor distancia de uno u otro de dos ejes fundamentales y contrapuestos, que son, por un lado, diríamos, absolutismo y, por otro lado, pactismo o contractualismo. Según la distancia mayor o menor a tal eje, la teoría será más contractualista o más absolutista. Si el absolutismo, en cuanto a la teoría, primaba el poder del príncipe o soberano, llegando al extremo de colocar a este por encima de las leyes positivas, el contractualismo o pactismo, por el contrario, insistía en que el poder se basaba originariamente en un acuerdo entre el rey y el pueblo que ponía límites a los poderes del rey. En el debate sobre tales límites, la forma de exigir el cumplimiento de estos límites al poder del rey, algunos autores de finales del XVI y del XVII llegan a defender la legitimidad del tiranicidio, es decir, de matar al rey que, sobrepasando los límites que le pone el pacto originario de su poder, se convierte en un tirano. Es decir, toda la teoría política de la Edad Moderna y de la Baja Edad Media gira en torno a estos dos ejes, absolutismo por una parte, pactismo contra terrorismo por otro.
¿Cómo se traduce entonces este poder en la práctica? ¿Qué ejemplos podemos poner?
Tendría que hablar primero de la teoría, porque la teoría nos explica la práctica. Habría que hablar de Maquiavelo, que es uno de los grandes tratadistas que escribe un tratado pragmático alejado de toda norma ética sobre la forma de conquistar y mantener el poder por parte de un individuo, el príncipe. Maquiavelo escribe en la Florencia del Renacimiento, de comienzos del siglo XVI, y está teniendo en cuenta los ejemplos prácticos del mundo en el que él vive. Posteriormente, la práctica política, las luchas, los problemas, sobre todo en la Francia de las guerras de religión de la segunda mitad del siglo XVI, harán que aparezca otra teoría que es, digamos, otro jalón en el avance del absolutismo, que es la teoría de Jean Bodin, Bodino, que elaborará la defensa más completa de la soberanía y la supremacía del poder real. Y luego se llega al siglo XVII, en que aparecen dos grandes tratadistas, que son los dos más importantes del absolutismo, que son Thomas Hobbes, el inglés, y el francés Bossuet. Thomas Hobbes, más importante sin duda, escribe a mediados del siglo XVII a partir del clima de la guerra civil inglesa y del horror que le produce la decapitación del rey Carlos I, y va a defender un absolutismo ajeno a cualquier consideración religiosa basado en el utilitarismo. Todos sabemos su teoría de que en un estado de naturaleza el hombre es un lobo para el hombre, el famoso homo minilupus, la guerra de todos contra todos, cada cual va buscando su interés, pero esto hace que esta búsqueda egoísta del propio interés hace que sea imposible la sociedad, sea imposible el acuerdo, no haya comercio, no haya agricultura, no haya nada. Entonces, como el ser humano también tiene razón, dice, bueno, vamos a pactar que no nos agredamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues establecer un poder que esté por encima de todos y que reciba el poder de una manera total y absoluta, y a partir de ahí podremos convivir, podemos crear la sociedad, podemos crear la vida civil. Tenemos, por tanto, que la gran defensa del absolutismo en el siglo XVII, el gran teórico del absolutismo en la época moderna, es un personaje que surge en la época de la Guerra Civil Inglesa y que, en fin, de alguna manera está impresionado por lo que ha ocurrido allí, que es la primera vez que ha caído la cabeza de un rey. Y después estará Bossuet, que, al contrario de Hobbes, pues lo que defiende es, en la segunda mitad del siglo, dice que el trono regio no es el trono de un hombre, sino el trono de Dios. Es decir, dos justificaciones, una puramente naturalista, otra teológica o derivada del poder divino. Esto es la teoría. La práctica, que es lo que me habías preguntado, pero perdóname que me haya ido un poco a la teoría, porque si no, entenderlo es muy difícil. Bueno, la práctica tendrá lugar en distintos ejemplos en Europa, en España, en Francia, en Dinamarca, en el Imperio, en muchos lugares. Hay distintos ejemplos. El modelo más acabado de monarca absolutista será el rey de Francia, Luis XIV. Que creará el modelo más perfecto, más completo. Pero habrá otros muchos ejemplos, porque el absolutismo es un intento del poder real por llegar lo más lejos posible, pero no quiere decir que llegue más o menos lejos. Entonces, hay ejemplos, digamos, más o menos absolutistas. El absolutismo es un principio.
Sí, eso te quería preguntar. ¿Realmente el absolutismo era un poder ilimitado o tenía ciertos límites? ¿Qué papel ocupaba la Iglesia, la nobleza, claro, en fin, la burguesía incipiente, en fin?
El absolutismo es muy sencillo porque el propio término nos lo dice. Es la doctrina o la práctica en la que el rey se sitúa por encima de la ley. Es decir, la ley afecta a todos menos al rey. El rey es, como dice el absolutismo, alegibus solutus, es decir, el rey no está ligado por la ley. De donde, por contracción, vendrá la expresión rey absolutus, el rey absoluto. Este es el origen del término. Frente al pactismo, que dice, no, hay un acuerdo básico, el rey está concernido por la ley. La ley afecta también al rey. Esta es la diferencia esencial. Evidentemente, cuando hablamos de un rey al que no le concierne la ley, tenemos que entender que eso es propio de un régimen en el cual la propia sociedad nos explica este sistema. Estamos en una sociedad de diferencias entre los grupos sociales, en una sociedad estamental, una sociedad que, a diferencia de las sociedades actuales en la teoría, por lo menos, son sociedades igualitarias. La sociedad del antiguo régimen, en la teoría, es una sociedad de desigualdades. No todo el mundo es igual, los privilegiados tienen privilegios y luego hay una masa grande que no tiene privilegios y a la que le afecta la ley común. Pero la ley común varía con respecto a los habitantes de un lugar que tienen unos fueros determinados, a los de otros o a los de un estamento, o si uno es noble de más o menos alto, etcétera. Es decir, estamos en un sistema de privilegios, de desigualdades. Este sistema de desigualdades requiere a alguien que esté por encima, que sea el que las introduce, que sea el que las arbitre, que sea el que las concede o el que las anula, ¿eh? Y ese tiene que estar por encima del sistema. De manera, de alguna forma, el rey absoluto está íntimamente ligado a la idea de sociedades de desigualdades, ¿eh? Porque él es quien las marca. En cuanto a los límites, decimos que el rey no está concernido por la ley, pero nos referimos exclusivamente a la ley positiva, a las leyes positivas. En el antiguo régimen, sin embargo, todos los sistemas legales establecían un orden jerárquico en el que había distintos tipos de leyes. Estaba, además, en un sentido, como he dicho, jerárquico. Por encima de todo estaba la ley divina, ¿eh? Esa ley dictada por Dios, no codificada, bueno, codificada en parte, pues están las Sagradas Escrituras, los 10 mandamientos, etcétera. Por debajo de la ley divina estaría la ley natural. Es una ley esta no codificada, pero que los naturalistas dicen que está impresa en la naturaleza humana. No matarás, una serie de normas básicas que en la conciencia rectamente formada de la gente están, ¿no? Y por debajo un tercer orden, recordemos, divino, natural, el trabajo, la ley positiva. Y la ley positiva son todas las demás, todas las que se legislan, ¿eh? Las leyes que se hacen ahí, leyes de muy distinto tipo, de más o menos jerarquía, más o menos nivel, todas las leyes escritas, redactadas, positivas. Estas son las que no conciernen al rey. La ley divina y la ley natural, por supuesto que le conciernen. De manera que esos son unos límites que se manifiestan en la conciencia del rey, que es un límite muy notable. Pensemos que son sociedades muy sacralizadas. El rey piensa que ahí lo ha puesto Dios y que Dios lo va a juzgar. Y el respeto a su conciencia es un límite importantísimo, ¿eh? Y luego pensemos que, como decía antes, el absolutismo es una de las posibilidades, la más potente existentes en la Europa moderna. Pero, claro, cuando el poder del rey avanza, avanza en detrimento de otros poderes que estaban ahí antes o que siguen y que en algunos casos logran impedir el avance sin límites del poder real. ¿Cuáles son estos poderes? Los parlamentos, lo que en España llamaríamos las cortes, las iglesias, las iglesias nacionales, el clero, la nobleza o las noblezas, porque hay muchas, los letrados, las ciudades, es decir, otros poderes existentes en los reinos. Estas resistencias en muchos casos, claro, aquí tendríamos que ver ya una casuística que afecta a buena parte de Europa, en muchos casos logran moderar la realidad del absolutismo. Y entonces lo que nos encontramos cuando analizamos la historia moderna de los siglos del 15 al 18 es distintas realidades de este absolutismo. Hasta el punto de que el rey en principio podrá definirse como absoluto, podrá estar por encima de la ley, tendrá más o menos poder de acuerdo con el grado en que haya conseguido limar las resistencias que lo ponen otros poderes del reino. Y ahí nos vemos con realizaciones diferentes. Por eso Tomás y Valiente definía el absolutismo como una tendencia y hablando de la monarquía española de los siglos XVI y XVII decía que era la época del absolutismo combatido. La monarquía pretendía ser absoluta, pero otros sectores combatían para evitar que lo fuera o que lo fuera en una gran medida. El éxito de Luis XIV consiste en ser el que más allá llega en esta implantación del poder real.
Luis, ya para terminar, ¿cuáles serían, a tu juicio, los éxitos y los fracasos del absolutismo?
De alguna manera hemos aludido a un éxito. El éxito principal es Luis XIV, sin duda, porque logra un poder prácticamente incontestado. Luego, en el siglo XVIII, hay una realidad que es lo que siempre se ha llamado el despotismo ilustrado, que yo prefiero llamar, y otros muchos autores, absolutismo ilustrado. El concepto de déspota es un concepto complicado, con resonancias en el mundo antiguo, y que será un poco, utilizará el modelo de Luis XIV. Y el gran fracaso es Inglaterra. En Inglaterra del siglo XVII, en el que el Parlamento, a través de una guerra, vence al rey y le corta la cabeza. El rey va a ser Carlos I decapitado. Y a partir de ahí se crea un sistema en el que habrá un equilibrio rey-parlamento. Y luego el fracaso final, último ya, el momento final del absolutismo, será la Revolución Francesa y todo el ciclo revolucionario liberal de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Ribot, por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en el tema del absolutismo.
Muchas gracias a ti.